Dios se hallaba en un gran dilema. Sí, porque dos de sus características básicas se hallaban en una especie de conflicto. Porque por un lado Dios es justo, es santo. En él no puede haber pecado, no puede haber injusticia. Por lo cual, él no puede ignorar el pecado y la maldad. Esto sería injusto. Imagínese un juez hoy en día que por querer ser bueno, porque es muy común que la gente piense, bueno, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué castiga el pecado? ¿Por qué existe el infierno? Y aún no quieren creer en el infierno, porque dicen, no es posible que un Dios bueno, ¿verdad?, castigue a la gente. Pero imagínense un juez hoy en día que por querer ser bueno no castigaba a nadie. A todos los criminales los liberaba, los perdonaba, abría las cárceles, soltaba a todos. ¿Sería un buen juez? No, sería un desastre. Lo tendríamos que quitar como juez, porque habría caos en la sociedad. Un juez tiene que hacer lo justo. Y de esa manera Dios, como es justo, no puede ignorar el pecado y la maldad. Tiene que castigar el pecado. Ahora, si no, imagínense cómo estaría la sociedad. Sería un total caos, terrible. A la vez, Dios tiene otra característica muy grande que es misericordioso. Dios es grande en misericordia, en gracia. Él no quiere castigar. Él quiere perdonar, pero no puede ignorar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo iba a poder ser justo y a la vez ser misericordioso? Pues Dios halló la forma. Y lo hizo en la manera más impresionante que, más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos entender. Él sí castigó el pecado, él sí derramó su justo juicio, su ira, pero en vez de castigar a nosotros los culpables, castigó a su único Hijo, Jesucristo, que era totalmente inocente. El libro de Isaías, capítulo 53, los versículos 5 y 6 lo describen de esta manera. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús llevó nuestro pecado, llevó nuestro castigo, y de esa manera Dios sí fue justo. Derramó un justo juicio, se castigó la maldad y el pecado, no más que en vez de los culpables pagar el precio, alguien más pagó el precio en nuestro lugar. Y ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Me hace pensar en una historia verídica que se cuenta de aquellos tiempos, como en los tiempos bíblicos, cuando toda la gente usaba túnica. De hecho, cada uno tenía una túnica. Y había dos hermanos carnales. Uno de ellos amaba a Dios y tenía una vida ordenada, ¿sí? Mientras el otro ignoraba a Dios, por lo cual su vida se volvió un desastre hasta que se involucró en pandillas y todo tipo de maldad. Pues un día que estaba ahí con la pandilla, decidieron robar a un hombre. Y al robarlo, este joven sacó un cuchillo y en el pleito mató al otro. Pero al matarlo, la sangre de ese hombre salpicó su túnica. Y ahí estaba su túnica blanca salpicada con sangre. Para esto, la voz había corrido y ya venía la autoridad en camino. Pues él se desesperó, no supo qué hacer y salió corriendo y pues llegó a su casa. Rápidamente le comentó a su hermano lo que había sucedido. Para esto ya se oía que estaban llegando las autoridades. Lo habían seguido. Entonces su hermano, inocente totalmente, sin embargo le dijo, te cambio de túnica. Tú ponte la mía limpia, yo me pongo la tuya salpicada de sangre. Y el culpable dijo, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Te van a arrestar a ti? Dijo, no hay tiempo de discutir, cámbiame de túnica. Y rápidamente hicieron el cambio. En eso llegaron las autoridades y precisamente arrestaron al hermano inocente. Lo juzgaron, lo sentenciaron a la muerte. Ahora, antes de la ejecución, su hermano, el culpable, se acercó con él y le dijo, hermano, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo es posible que tú, siendo inocente, mueras en mi lugar? Y su hermano le dijo, yo estoy dispuesto a morir en tu lugar. Solo te pido una cosa, que ahora tú vivas en mi lugar. Tú vivas una vida digna del sacrificio que yo estoy haciendo por ti. Y precisamente el inocente murió en lugar del culpable. Después, cuando los amigos pandilleros se acercaban a este joven y le decían, oye, vamos a hacer esta maldad y esto y aquello, él les decía, ¿saben qué? No puedo. En cierta forma, yo ya estoy muerto. Yo tengo una responsabilidad, y no solo responsabilidad, un gran deseo de vivir en una manera digna del sacrificio que se hizo por mí, en una manera digna de mi hermano que tomó mi castigo. En una manera similar, Jesucristo nos dijo, te cambio de túnica, te cambio de vida. Yo moriré en tu lugar, yo sufriré el castigo por tus pecados. Pero ahora yo pido que tú vivas por mí, que tú entregues tu vida a mí y vivas en una manera digna del sacrificio que se hizo por ti. Es como si hubiera un trono en nuestro corazón. Imagínate ahí que en tu corazón hay un trono y toda la vida tú y yo hemos estado sentados sobre el trono de nuestra vida porque nosotros decidimos qué hacer en nuestra vida. Hacemos lo que nos da la gana para acabar pronto. Somos nuestro propio Señor. Sí, porque la palabra Señor en los tiempos bíblicos quería decir amo, jefe, dueño, capitán, el que manda. ¿Sí? Yo era el Señor de mi vida, el que mandaba. Yo estaba sentado sobre el trono de mi vida. Jesús murió en la cruz por mí. Ahora, si yo quiero tenerlo a Él en mi vida, yo tengo que bajarme del trono y decirle, Señor Jesús, tú toma el trono. Tú siéntate en el lugar de autoridad. Y ahora, en vez de ser mi propio Señor y hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana hacer, yo voy a obedecerte a ti y lo que dice la Biblia, tu palabra. Porque ahora tú eres el Señor de mi vida, el amo, el jefe, el dueño, el que manda en mi vida. Algunos queremos tener a Jesús como la llanta extra del carro. Y solo lo queremos sacar cuando hay un aprieto, cuando hay un problema. Pero resuelto el problema, lo queremos volver a rezagar, a tenerlo ahí al margen, como una tradición, como alguien en lo cual pensar los domingos. Pero ¿sabes qué? Eso no nos va a salvar. La única manera de ser salvos es bajarnos del trono y dejar a Jesús tomar el trono, el gobierno, el señorío en nuestra vida. Algunos piensan que todo ser humano es hijo de Dios. Pero la Biblia dice en Juan 1:12 que solamente los que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, los que ponen su fe en Jesús, ellos, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Solamente si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ponemos toda nuestra confianza para ser salvo en Jesús, entonces somos hechos hijos de Dios. Si no, simplemente somos hijos de Adán. Sí, porque somos creación de Dios, así como Adán y Eva. Pero Adán y Eva pecaron y nosotros hemos pecado. Y ahora tenemos que ser restaurados con nuestro Dios, entregándole nuestra vida y viviendo por Él. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, que quiere decir separados de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado. Y esto nos ha separado de Dios, porque de nuevo, Dios es justo, es santo. No puede haber maldad cerca de Él. Y luego Romanos 6:23 dice que la paga o castigo del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces nos está hablando de vida o muerte eterna. Y la paga o castigo del pecado es muerte eterna, es el infierno. El castigo del pecado, y todos hemos pecado, es muerte eterna, es el infierno. ¿Qué vamos a hacer? Algunos piensan, pues ahora me voy a portar bien. Pero ¿sabes qué? Las obras buenas no borran las malas. Imagínate que ibas ante un juez y le decías, pues mira, sí es cierto que cometí el crimen, pero ahora me he estado portando muy bien, y le das una lista de cosas buenas que has hecho. ¿Tú crees que ese juez va a decir, ah, está bien, como has hecho unas cosas buenas, esas borran las malas? En ninguna manera. En ninguna manera. Lo bueno no borra lo malo. Lo malo sigue allí, está pendiente, requiere un castigo. Lo único que borra el pecado es la sangre de Jesucristo. Porque allí Él tomó el castigo por nuestro pecado. Créeme que sí debemos de portarnos bien. Pero el portarnos bien, el hacer buenas cosas, no borran las malas, no borran nuestros pecados. Y de hecho, no vamos a realmente vivir bien sin la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a seguir fallando y fallando y fallando. Necesitamos rendir nuestra vida a Jesucristo, permitir que Él entre en nuestro corazón. Y entonces sí, Él nos va a dar el poder de empezar a vivir en una manera agradable a Dios. No perfecta, claro que de todos modos tendremos nuestras fallas, pero vamos a ir cambiando muchísimo nuestra manera de vivir. Y vamos a dejar de ofender tanto a Dios y empezar a realmente poder vivir en una manera que le agrada. Pero esto, de nuevo, es solamente cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos que hemos fallado a Dios, le pedimos perdón, le entregamos el control, el gobierno de nuestra vida, Él entra en nosotros y nos empieza a transformar. Jesús ya hizo su parte, Él murió en la cruz por nosotros. Ahora nos toca a nosotros responder a ese increíble sacrificio, porque no es suficiente el hecho de que Jesús murió si nosotros no respondemos a Él, no lo recibimos, no lo aplicamos a nuestra vida. Es como un hombre que vivía junto a un volcán, y este hombre, por una crisis económica, había perdido todo. Ahora él vivía alejado de toda población ahí, en una pequeña choza, y solo tenía su radio y su teléfono básicamente, y al estar escuchando el radio, no tenía carro, no tenía dinero, nada. Al estar escuchando el radio entra el reporte, el volcán está por estallar, lo va a hacer dentro de 4 horas. El hombre se da cuenta, no hay manera que se pueda escapar, a pie nunca se alejará lo suficiente del volcán, va a morir. Es imposible a pie alejarse lo suficiente en 4 horas, y de nuevo vive lejos de toda población. Cuando de repente llegan 2 personas en 2 carros, le regalan a él un carro con el tanque lleno de gasolina, le dan las llaves, le dan un mapa de cómo irse y hasta un manual del carro por si quiere estudiarlo, y se van en el otro carro. El hombre está feliz, tiene el carro, tiene ahora transporte para escaparse del volcán. Uy, fácil lo hace en 4 horas. El tanque lleno de gasolina, tiene las llaves, hasta mapa y manual. Empieza a llamar a sus amigos y decirles de este gran regalo. Saca el mapa, saca el manual, empieza a estudiar, y allí se queda feliz durante 4 horas. ¿Qué va a suceder con nuestro amigo? Pues si él se queda ahí festejando este regalo y no se va, se va a morir. El volcán lo va a enterrar, de nada le va a servir el regalo, lo habrá recibido en vano. Y saben, hay muchos que aunque con la mente reconocen que Jesús murió en la cruz por sus pecados y esto les da gusto, sin embargo, nunca le entregan su vida y van a morir eternamente. Tenemos que aprovechar, recibir el regalo que Dios nos ha dado, el regalo de salvación comprado por la sangre de Jesucristo en la cruz, entregando nuestra vida a Él. De esa manera nos subimos al carro y nos alejamos del peligro y de la maldad. Ahora, cuando Cristo entra en uno, empieza a haber cambios, ¿sí? Y en la Biblia, Él nos llama a ciertas responsabilidades que nosotros tenemos. Y nosotros con gusto debemos empezar a obedecer su palabra. Debemos empezar a conocer la Biblia y empezar a leerla, estudiarla. Poco a poquito, al principio, no frustrarnos, va a tomar tiempo entender algunas partes. Lo ideal es empezar en el Nuevo Testamento, con la vida de Jesús que viene en los Evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, la Biblia nos va a ayudar tremendamente, ¿sí? Es la palabra de Dios. También debemos de empezar a platicar con Jesús. Esto es oración, ¿sí? Algunos le llaman orar, otros le llaman rezar. El caso es tener comunión, platicar con Jesucristo. No es algo formal, no es simplemente repetición, es abrir tu corazón y desahogarte con Él, decirle lo que estás sintiendo, pensando, necesitando, darle gracias por todo lo que te ha dado, tener una relación personal con Él. Ahora, otra cosa muy importante, conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, dice que no debemos dejar de congregarnos. Esto viene en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hablando del retorno de Jesús. Y es sumamente importante, y hoy más que nunca, que nos estemos congregando, estemos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, la Biblia, donde vamos a recibir compañerismo, apoyo, oración, orientación. Algunos piensan que se deben de congregar quizá una o dos veces al año o algo así. Pero saben, así no era en el Nuevo Testamento. Leemos en Hechos 5:42 que se reunían los cristianos diariamente o en el templo o en distintas casas, y sabemos que se apartaban especialmente los domingos para una reunión especial. Ahora, nosotros creemos firmemente que por lo menos los domingos toda persona que quiere seguir a Jesucristo debe de reunirse, ¿sí? Y no tiene que ser en domingo, ¿verdad? Pero es el día que la mayoría han apartado, incluso la sociedad lo respeta y casi todos los trabajos descansan en domingo. Todos los domingos usted debe de reunirse en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde exaltan el nombre de Jesucristo. Usted es muy bienvenido en el Centro Cristiano Vino Nuevo. Mas si hay otra iglesia donde de veras exaltan el nombre de Jesús, predican la Biblia y solamente la Biblia, y ahí se siente mejor, adelante. En ninguna manera pretendemos ser la única iglesia. Pero usted es bienvenido aquí en el Centro Cristiano Vino Nuevo. Y debe de congregarse todos los domingos. Aparte dice que se reunían en casas. Y es muy bueno. Nosotros de hecho tenemos un plan de reuniones en casas, ¿sí? Grupos café o células, o grupos familiares, grupos de matrimonios o de hombres, de mujeres, de jóvenes, en casas, para que usted pueda tener más y más compañerismo, relación con otros que van a orar por usted, que le van a animar. Ahora, de repente se va a hallar con unos que no le dan muy buen ejemplo y hasta unos que son hipócritas. Y hay los que se enfocan en eso y dicen, no, ya no me voy a congregar, o hasta llegan al grado de decir, no es cierto las cosas de Dios, los cristianos son igual que todos. Por favor, no juzgues a Jesucristo y su enseñanza por algunas personas que están fallando. Hay también los que verdaderamente aman a Jesucristo y están viviendo en una manera ejemplar. Entonces, a pesar de esas fallas, debemos de buscar compañerismo y gente que nos va a animar. Para empezar, viene como una instrucción clara en la Biblia. Ahora, si usted se imagina, cuando se está haciendo una carne asada y todo el carbón está ahí calientísimo, pero si usted aparta un carbón, rápidamente se va a enfriar. Es similar esto. Mientras usted está con gente que está buscando a Dios, que le está animando a buscar a Dios, le va a ayudar mucho a mantener su fe caliente. Pero si va y está aislado y apartado y a solas, se va a ir enfriando rápidamente. Es importante congregarse. Es importante, de nuevo, empezar a leer la Biblia, la palabra de Dios. Es importante empezar a orar, a platicar con Dios, a tener comunión, relación con Él. Otra cosa que instruye la Biblia claramente es el bautizarse en agua. Jesús dijo en Marcos 16, 15 y 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario creer en Jesucristo, poner nuestra fe en Él y luego bautizarnos. Ahora, esto nos enseña algo importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario creer primero y luego bautizarse. Si alguien es un bebé o es muy pequeño de edad y no ha podido realmente creer en Jesucristo, poner su fe en Él, no tiene la madurez, el entendimiento para hacerlo, pues ese bautismo no cumple con lo que Jesús mandó hacer. Él mandó el bautismo como un acto de obediencia en fe de cada individuo. Hay padres con buenos corazones y buenas intenciones que bautizan a sus bebés, pero es muy clara la Biblia. Dios tiene hijos, no nietos. No podemos ser salvos por la fe o buenas intenciones de nuestros padres. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesucristo, creer en Él y tomar la decisión de ser bautizados en agua. La Biblia es clara que el bautismo es muy importante. Esto viene sellando nuestra decisión. De hecho, dice que es un acto donde estamos sepultando nuestra antigua manera de vivir. Así como Jesús, después de morir en la cruz, fue sepultado y luego resucitó, nos dice Romanos 6 que de esa manera nosotros morimos a nuestra antigua manera de vivir cuando recibimos a Jesucristo. Y al ser bautizado, es sepultado esa antigua naturaleza. Y al salir del agua, es como resucitar, es como nacer de nuevo en Jesucristo, en victoria. Entonces, es sumamente importante también este aspecto. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando nosotros empezamos a vivir por Jesucristo, Él va a empezarnos a darnos una vida que vale la pena vivir, una vida con propósito, una vida en abundancia. Ahora, en ninguna manera esto implica que no va a haber problemas, que no va a haber desafíos, los va a haber. De hecho, va a haber algunos nuevos que no se habían presentado antes. Tal vez va a haber cierta resistencia o crítica de seres queridos nuestros que no están de acuerdo con nuestra decisión. Y saben, vamos a tener que tomar una decisión tal vez. ¿Qué es más importante? Jesús dijo algo muy fuerte. Muy fuerte. en Mateo capítulo 10, versículo 35. Él dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús hizo muy claro que en muchos casos, cuando Él viene a la vida de alguien, en vez de traer paz y armonía al hogar al principio, va a traer conflicto. No van a estar de acuerdo. Y se va a poner difícil el asunto. Y Él lo dijo muy claro. Si tú amas más a tus padres o tus hijos, tu familia, tu tradición, más que a Jesucristo, no eres digno de Jesucristo. No lo podrás tener en tu vida. Tú tienes que decidir, el hombre que murió en la cruz por mí, el hombre que derramó su sangre para salvarme, es lo más importante para mí. Y lo voy a seguir, aun si esto provoca crítica y rechazo. Lo hermoso es que a largo plazo, Dios sí va a empezar a traer paz, a traer armonía. Va a empezar, si tú vives tu vida cristiana con integridad, siguiendo a Jesucristo, va a llegar el momento que esos familiares te van a empezar a respetar, ¿sí? Aun si nunca están totalmente de acuerdo con tu decisión, van a respetar porque van a ver los cambios positivos que vienen a tu vida. Y Dios traerá bendición, traerá vida en abundancia. Pero al principio puede haber tiempos de prueba, de dificultad, y tenemos que estar decididos, ¿sí? A estar dispuestos a tomar nuestra cruz, es decir, a morir al yo, negarnos a nosotros mismos, a mis deseos, y vivir por Jesucristo. Y de nuevo, Él no nos va a dar una vida miserable, no, cuando Él ve esta disposición, Él nos va a levantar, nos va a fortalecer, nos va a llenar de amor, de gozo, de paz. Él nos va a sacar adelante, pero que quede claro, no sin una falta de problemas y de desafíos. Lo increíble de esto es que en medio de esos problemas y desafíos podemos levantar nuestra voz y clamar a Jesús. Hay un versículo tremendo, primera de Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que va en medio de nosotros y Dios Padre es Dios Hijo, Jesucristo. Él es el único mediador conforme a la Biblia entre nosotros y Dios. No debemos orar a ninguna otra persona, ningún otro ser, por bueno que haya sido. Solamente Jesucristo murió en la cruz por nosotros y solamente Él merece nuestra adoración. Y de nuevo, la Biblia afirma que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que puedes ir a Él, acudir a Él en oración, en cualquier momento, en cualquier momento. De hecho, Él quiere que lo busques diariamente y estés platicando con Él, estés levantando tus necesidades a Él. Y Él promete escuchar y ayudarnos, ¿sí? No quiere decir que cada oración va a ser contestada inmediatamente en la manera que nosotros nos imaginamos o queremos, ¿sí? Un padre no le da todos los dulces a un niño que él pide. Un padre ama a su hijo, disciplina a su hijo y a veces le tiene que decir no a su hijo. Dios es nuestro padre amoroso, que a veces nos tiene que decir no, a veces nos tiene que disciplinar, pero siempre nos amará y estará con nosotros.